días. Gracias por invitarme a su casa y permitirnos hacer esta entrevista sobre su vida y sobre Paulo Mayombe. Para iniciar, vayamos al principio. ¿Quién es el ídolo de los enemigos en toda la comuna?
Bueno, el ídolo de mis enemigos se llama Domingo Velaje, porque eso comienza desde 2000, cuando yo escribí mi primer libro, que se llamó La Historia Se Repitió. Yo soy el autor de los 5 tomos de La Historia Se Repitió. Ya son 36 libros y estoy ya...
O sea, totalmente un escritor apasionado de la religión, apasionado de Paulo Mayombe.
Eso, exactamente.
Padrino, platíquenos de sus inicios, de su nacimiento, platíquenos su vida en Cuba. Bueno, ¿cómo inicia todo esto?
Bueno, yo descubrí en Mayombe, por curiosidad, ahora lo llevo con capacidad.
Claro.
¿Por qué? Porque vi cosas en mi niñez que me impactó. Y dije que eso era una cosa del otro mundo. Entonces, me rayé escondido de mis padres, aunque mis padres fueron religiosos. Mi papá era padre en Quise, mi mamá era madre en Quise, y Abititi Pongo Basa Quempeño. Entonces ellos no querían que yo entrara a la religión, porque yo era estudiante, tú sabes, que me llevaba para la escuela y me traían. Entonces ellos no querían que yo tuviera contacto con eso, porque decía que a mí me iban a matar. No que yo sea violento, sino que soy directo. Entonces ahí comenzó mi eso. Conocí al difunto Rebustiano, el único que tenía Chichiricú allá en San Miguel del Padrón, en calle Sexta, entre Central y Río, en San Miguel del Padrón. Y un día sentí unas voces que parecía que salían de la tumba, y yo miré por una hendía. Y ahí caí desmayado. Entonces, como mi papá y mi mamá eran muy conocidos, fueron, en eso salió mi abuelo, y mi abuelo me fue a buscar, y dicen que yo estaba echando espuma por la boca, ¿me entiendes? Y ya mi mamá le habían dicho que a mí me habían envenenado. Y fue mi abuelito, Diego Laje, senté a Andoque Quiribamba medianoche, y le dijo a mi papá que mi papá es hijo de español con mexicano. Yeah. Esa gente bruta, volumen lo tenía aquí. Y entonces mi abuelito le dijo que a mí habían que hacerme cosas. Y mi abuelito me empezó a hacer cosas. Y yo me recuerdo que lo primero que me puso mi abuelito como protección fue una cadena en el pie, de hierro. Ahora la usan de plata, de oro, de eso, no me importa. Entonces, mi mamá sí sabía que a mí me gustaba la religión, pues mi papá no, porque mi papá era ahí, ya lo dije, hijo de mexicano, como español, medio bruto, eso. Y entonces, me llevaron, me hicieron todo, me llevaron al centro espiritual y todas esas series de cosas, me hicieron cosas y eso. Pero escondido de mi mamá y de mi papá, como me quedaba cerquita la casa de Santiago Varela, un palero de un buen prestigio, entonces yo tuve que desmentir ahí y decir que yo era huérfano de padre y madre. Pero tú no tienes familia aquí, no. Entonces Santiago me rayó, pero ya yo me escondí. Entonces mi padre un día me ve sin camisa y me ve las marcas esas que tú sabes que... Y me dijo, ¿y esto qué cosa es? Yo no lo podía decir que me había arañado. Claro. Y entonces ahí le dijo a mi mamá, venga, oye negra, prepara y saca el dinero ese de una alcancía. Dice, ¿para qué, Antonio? Dice, porque a este lo vamos a tener que velar muy pronto. Porque este tiene mucha guapería. Guapería en el sentido que yo no me dejaba de nadie. Ni de grande ni chiquito.
¿Cuántos años tenía en ese
video? Yo tenía como 14 años. 14 años, estaba en la flor de mi edad, que me tiraba contra el tren y el tren tenía que parar. Bueno, de ahí conocí al difunto Juan Amador Pérez de la Vela, un viejo brujo que muchos lo respetaban, que hay nietos y hijos en Nueva York de ese señor, que me enseñó bastante también. Después que me rayé escondido, me dijo, ahora sí tiene que subir a la Loma Camarioca. Le dije, bueno, no, donde quiera, si la ganga me lleva, yo voy a donde quiera. Entonces, paró eso ahí, yo fui a la escuela, le llevaba buenas notas y el primero que se lo tenía que entregar era mi abuelo y no sabía leer ni escribir. Vaya, el diploma ese que dan tenía que llevárselo a mi abuelo. Y mi abuelo, pues, a mi tía, una tía que se llamaba Mercedes Laje, le decía, mira, ven, no, sí, pasó de lado. Entonces se lo llevaba a mi papá, para ablandar a mi papá.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces le dijo, no, este muchacho hay que rayarlo. Y ya estaba rayado, pero mi papá no lo sabía. Pero el rayado era hacerme padre. ¿Me entiendes? Entonces él me lleva a donde está Troncomapa. Perdón. Santiago Varela se ganó de eso de venir para Estados Unidos. Y nos dejó a nosotros. Yo no sabía nada más que decir sala maleco, maleco, sala. Nada más. Y no sabía ni el significado tampoco. Bueno, entonces, tanto que mi abuelo le dio a mi papá que se lo ganó, entonces yo recogí hueso, cobre, hierro, los alambres esos que eso, yo lo tenía que poner en busto y prenderlo para sacar el cobre, para poderme hacer padre en piso. Lo que hoy en día ninguno se sacrifica. Bueno, hasta que entonces ya. A mi papá no me cede a mí, no me dice a mí, pero le dice, oye, negra, yo no quiero decirle nada a Mingo. Dile tú, que no, no hay problema, que si sigue con las notas, no hay problema, puede hacerse lo que quiera. Bueno, en ese entonces, yo ya tú sabes, empecé a crecer y a comer papeles como los chivos. De lo que yo podía escribir, que recogí papel con mierda para escribir, para cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de tratado, eso lo hice yo. Lo que hoy quiere, hoy están los libros y ellos quieren hacerse lo inteligente y no saben nada.
Claro.
Bueno, entonces, ya entonces escondido de mi papá, mi mamá no. Y mi mamá me dijo, mijo, yo no voy. Porque yo no puedo aguantar que te rayen y yo sin ver lo que te están haciendo. Ya me habían llevado aquí, me habían llevado allá. No voy a decir dónde son los lugares porque hay muchos copiones afuera que están esperando que yo suelte cualquier cosa.
Claro.
Bueno, me hago tata. Entonces, la pena más grande que pasé, la pasé yo en calle Cuarta. En calle Cuarta entre Central, en calle Cuarta entre Central y A, una cuadra antes de donde me crié yo, cuando me llevó mi papá y mi mamá, mi familia, mi hermano. Entonces ahí empezó y mi papá un día, sentado en una bodega que le decía la bodega de Mario, más famosa que había, decía, mijo, ¿te gusta la religión? Yo tembloroso. Tembloroso porque ahí adelante cualquiera, mi papá me daba un gandadón y no pasaba nada.
Claro.
Me daban para la casa y allá me esperaba la otra sección. Entonces me dijo, bueno, pues, ahora yo soy que te digo que 30. Y el tipo, sí. Y, sí. Y ya tú sabes, entonces ya hemos ido para otro lugar y visitaba a los viejos, visitaba a Enriquito Hernández Armentero, que todo el mundo lo de eso, pero el verdadero nombre de Enriquito Hernández es Enriquito Cubayende, ¿sabes? Y vivía en La Jata, en la central de La Jata. Y me dijo, negro, ¿tú quieres aprender? Le dije, claro. Y ahí empecé a aprender con él, aprender con Mechol, un tipo salvaje, un monstruo en el brujo.
Hay que aclararle a todos los que nos ven que el aprendizaje en aquel tiempo era muy celoso, no cualquiera se le enseñaba.
No, tú no podías tener ni un mocho lápiz en el bolsillo de un papel que se te diera, tú lo tenías que ponerlo como, como tipo mataburro y echártelo en el bolsillo. Y los cubanos que van a ver esto saben lo que yo les quiero decir, mataburro. Mataburro, un papelito donde están todas las cosas buenas escritas, como un examen.
Claro. Lo que para nosotros es un acordeón, ¿no?
Para ustedes es un acordeón. Sí, sí. Bueno, pues ese acordeón, hasta yo lo vendí en la escuela, en la de educación. Yo lo vendía a 2 pesetas, porque ya era peseta, ya no era cobra ni nada. Peseta, 2 pesetas y la mitad de tu merienda me la daba. Y yo tenía un cartucho de merienda. Y entonces, después de ahí, oía a los viejos que hablaban, que están balanquizas y te bota un barrio. Y esto que vamos a hacer. Entonces llegué a donde está mi abuelo, porque mi abuelo era hijo de Bantú, que eran esclavos en Cuba. Directos. Y entonces, ¿quién te dijo eso? Le dije, no, papá, yo lo oí. Yo quiero aprender eso. Tú quieres aprender eso. Y ya tu padre lo sabe. Le dije, sí, sí, me dio licencia. Entonces mi abuelo me enseñó. Ahí es donde aprendí lo de la quimbanza, la hierba. Y las encuñas, los palos, los nombres de los palos, y para qué sirve y cómo es. Entonces, debido a los conocimientos que me dio las plantas, a sus propiedades, estudié un poco metafísica y dije, no, pues si ya las plantas mi abuelito me lo dijo. Y ahí pasé. Después, mi mamá siempre supo que yo, lo que yo iba a hacer, siempre, por eso yo te digo a ti que las madres es lo más grande que hay en el mundo, ¿sí?
Claro. ¿No?
Le dije, mima, ¿sabes qué? Me voy a hacer abacuá. Mijo, ay, esto va a ser la bomba.
¡Ay, mi madre! ¡Coño!
Y mi papá era abacuá también, vaya. Y mi abuelo, y mi tío, y mis hermanos mayores. Entonces, yo soy el antepenúltimo. Entonces querían hacer de mí una joya que no había molde. El molde ya estaba hecho, era mayombe. Entonces me hago escondido abacuá de mi papá. Y mi papá, como era abacuá también, cuando me vio la cabeza esa amarilla, con una firma en la cabeza, me dijo, oye, ven acá. Y me dijo, ¿tú sabes lo que tú te hiciste? Y le dije, sí, mismo, me hice abacuá. Abacuá, ¡bum! Y me metí una galleta.
Galletón bueno y sabroso. ¡Pah!
Bueno, te metiste en esto. Tienes que llegar a que no te manden. A saber lo que hay ahí adentro y todo lo que tiene que hacer. Claro. Y me puse a estudiar agua. Eso yo volé por facultado. Para que sepan de mi juego. Bueno, se presentó la embajada de Perú y estoy aquí. Me fui para el norte, pero seguí con mi tradición. Ah, y seguí con las mismas cosas que se hacen en Cuba. No estas cosas que se hacen ahora, que diga espíritu con palo con espíritu, palo con ifá, palo con el santo, palo con sal. Yo nunca vi eso allá. Y que las mujeres rayando, yo no vi eso. Las mujeres son muy importantes, pero no para meterse en lo que no le importa, ¿me entiendes? Claro. Porque hay muchas cosas que hay.
Padre, ¿cómo le hizo para sacar su enganga de Cuba, bueno, cuando estaban todos esos problemas?
Bueno, aquí hay unos mequetrefes, Pablo. Aquí hay unos mequetrefes que dicen, mira, yo llegué en el 80 y debido a mi comportamiento en Estados Unidos, a mí me dieron la residencia en el 82. Y en el 83 fui a Cuba.
¿Ya como turista?
Sí, 7 días nada más tuve. Y saqué. No se podía traer toda la bola de cosas esa que tenía yo.
Pero lo importante.
El fondo de la canasta de Zarabanda, Sietempaca, lo llevé para Estados Unidos. Aunque la gente no crea, a mí no me importa. Porque a mí las críticas me vienen guanga, ¿me entiendes? Entonces, el mayombe me ha dado la oportunidad de yo escribir 36 libros. Y no sé ni cuántas revistas he escrito, porque lo mío es escribir. Para orientación a los que vienen detrás de mí, pero muchos son malagradecidos y sinvergüenza.
Claro. ¿Qué es lo más valioso que le ha dejado el Palo Mayombe en su vida?
Bueno, todo. Mira, primeramente, me dio familia, me dio casa, la comida no me ha faltado, gracias a Dios, gracias a usted de Lumbamba. Amigos no tengo, tengo dos solos nada más, que es Arabanda y el Escuad, nada más. Amistades tengo 1,000,000,
claro.
Pero le voy a mandar un recado a toda esa gente que no me conoce, que hablan mal de mí sin conocerme. Yo soy el padrastro de todos ellos, porque vivió con la madre de todos ellos.
Bueno, aquí algo importante es la gente que siempre tiene conflicto con otra persona es porque o quiere tener lo que usted tiene,
pero eso
quiere ser como usted es, o tiene envidia de no tener lo que usted tiene.
Exacto, por eso es lo que dijo Bacavila.
¿Por qué no mejor se acercan y aprenden de usted?
Bueno, eso es criterio, no tienen sentido, no tienen cerebro. Yo voy a decir como dice mi ídolo, ese es mi ídolo. Un escritor de 1890. Se llamaba José María Vargas Vila, colombiano, que le dicen el viejo Vila allá en Colombia, que dijo que las críticas alimentan el alma.
Claro.
Y mira, yo con...
Padrino, la Ocha, ¿en qué momento llega su vida?
La Ocha llega en el 1984. 1984, estaba en buena posición, porque Mayombe me mandó ahí por una trascendencia que yo tengo con un muerto ahí. Me mandó a hacer el santo, que yo no me lo quería hacer, porque yo decía que yo iba a entrar a la olla del chisme.
Que eso es muy cierto.
Seguro que el 97% de los santeros son unos chismosos.
Aquí.
Es por eso. Me dice, ¿y cómo tú no trabajas el santo? No, yo trabajo el santo, pero yo miro con quién trabaja el santo. Porque yo no trabajo el santo con todo el mundo. Y aparte de eso, ese no es mi hobby. Mi hobby es Palo Mayombe. Y eso lo sabe hasta los perros, los vecinos. Para saludarme me ladra.
¿Y qué ha sido lo más valioso que le ha dado el Eguá, que le ha dado su ángel de la guardia?
No, todo. Que si tuviera que volverme a hacer el Eguá me lo hacía, pero con condiciones que la pongo yo. Si usted me hace más de hacer el Eguá, pero yo no voy a pasar ahí a Boraje. Porque el Boraje mío fue duro.
No, bueno, es que en aquel tiempo todavía era...
En aquel tiempo estaba una Yadi Jabola, brava, que tenía hecho patalá, Nina Pérez. Estaba Nina Pérez, Mercedita Marrero, Osvaldo Goché, Osvaldo Yoko, estaba... El gordo, le decían el gordo que tenía hecho el batalá, que era algo serio. Y este, ¿cómo se llama? Nico, Saquito. Era en gola finda de barata compone no sé qué cosa. Y me dijo, ¿sabe que tiene que andar? Estos santeros comen gente. Ay, mi madre, el río me metí. Y mis bendiciones, mi marina, Hilda Ramírez, Babá Fonqueca, hoy se encuentra en Tampa.
¿Todavía vive?
Vive, sí. Así y era muy amiga de Armando, para que sepan. Y así fue mi pequeña vida.
Ok, padrino. Y ahorita nos habla de que ha escrito 36 libros. ¿Cómo nace este gusto por escribir y más sobre la religión?
Ok, yo quería, mira. Ya que se habló de él, se va a hablar, yo voy a hablar todas las cosas. Yo la edad de 15 años, el ídolo mío, Vargas Vila, el espíritu del que me acompaña, yo quería escribir y escribí en manuscrito. un libro que se titulaba En mi Cuba la Bella. Escribí un libro que se llamaba La Flor Marchita. Y gracias a mi mamá, que a mí no me mataron, ¿sabes? Porque cuando vino la cuestión del servicio militar obligatorio, mi mamá le dijo a mi papá, ¿qué hago con eso? Mi papá le dijo, tíralo del excusado. Y lo tiraron con un saco de cebolla que antes era rojo, con huequito, le metieron la piel, le metieron todos los papeles eso ahí, lo tiraron en una fosa. Y cuando yo terminé el servicio, le dije, mima, ¿te acuerdas unos papeles que yo tenía? Dice, tu papá lo mandó a tirar de,
a la fosa.
Y yo dije, ay, mima. Entonces, me gustaba escribir, pero ya salí de servicio militar obligatorio y entonces en mi país todo está censurado. No podía escribir, porque el gobierno no.
Sí, claro.
Después me mandaron a escribir en el Granma y querían que pusiera lo que yo quería, pero la literatura tiene concepto, principio y precepto. Usted, un escritor, tiene que decir la verdad. Okay. Entonces, estos mequetrefes que ni leen ni hacen nada, entonces ellos se lo creen los bárbaros. Como hay un güey ahí que hasta me mentó la madre, me reí. Le dije, ¿tú sabes por qué? A mi esposa le dije, ¿tú sabes por qué esta loca me escribe así? Porque yo no le presto atención, dijo a Gavila. El grito hiere, pero el silencio mata.
Claro.
¿Entiendes? Y en resumidas cuentas, yo quiero hacerle una aclaración muy grande. Yo llevo 22 años viniendo aquí. A mí nadie me dio la mano de decir, no pague renta. Yo siempre he pagado aquí todo lo mío.
Nadie le ha regalado nada.
Nada. El único, no sé, un hombre que me regaló una casa en Huevo de Toque. Le dije, ¿cómo me voy a regalar una casa a México? Si yo no tengo IN de aquí en México, a mí me van a sacar por el techo. No, marino, con los papeles aquí, que yo no conocía a mi esposa. Que si es en estos momentos, le digo, oye, voy a firmar todos estos papeles.
Si la tomo.
Y si la tomo. Y sin embargo, él, en resumidas cuentas, no es hijado mío consagrado. Yo le entregué un gajo de mayombe. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Pero hay hijados que son rayados, que los rayé yo, en el mayombe le entregué prenda y son los más desgraciados que hay, chicos. Sí. No todos. Pero a su mayoría.
Padrino, de los libros que ha escrito, resúmanos un poquito de qué hablan. Díganos algunos títulos y de qué hablan.
Bueno, La Historia Se Repitió, volumen 1. Este, volumen 1. Aquí es donde yo desmiento. Es donde yo desmiento a Cristóbal Colón. Dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Es mentira. No. Antes de Cristóbal Colón fue Américo Vespucio. Y Américo Vespucio no se dio el título porque él era un turbito. Y ahí es donde yo aprendí que la humildad es valentía. La humildad tiene poder. ¿Entiendes? La humildad te hace fuerte. Eso es todo.
De sus libros, ¿Qué es lo más representativo que tiene en sus libros? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que trata de compartir?
Mira, en el libro, en casi todos los libros, porque ahora yo te voy a dar una sorpresa ahora después. Yo sé, ¿por qué? Porque para trabajar en mayombe se trabaja con esto, mira, con las patipembas. Uh-huh. Pero hay que saber leer las patipembas. Y arrearla para que la ensara que tú hagas llega a su destino.
Claro.
Hay ensalada que se queda en la esquina, en la puerta de tu casa, y te causan problemas. Eso empezando por ahí. Entonces, a mí la crítica me viene en guandacho. Me viene como canción de payaso. Sí, como canción de payaso. Entonces, yo lo que les digo, que cómo tú vas a ser un hijo sin tener mujer. ¿Cómo es? A ver, ¿quién me explica eso?
Sí, no, la mujer es indispensable.
¿Y qué las mujeres después que tienen hijos? Su madre, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahora, no quiero eso para que esos musulungos que están en Facebook, que me critican y que se oh, y ellos no han hecho nada. Yo llego a México con una mano adelante y la otra detrás.
¿Cuándo llego a México?
En el 2000. Ahí me encuentro con Gabriel Trujillo, el primer tata que yo hice, que es un malagradecido, eso para que si me está viendo, sabe que yo estoy en Querétaro, y llame a mi teléfono, te doy mi número de teléfono, que lo voy a dejar aquí, para que me llame. Ese lo saqué yo de su casa. Y le dije, vuelve a su casa, que todo se va a resolver. Lo iban a dejar en la calle conmigo, con hijas. Que después ahora me enteré que tiene un chamaco. Pero lo dejé bien afincado. Le dije, ahora paga, chico, porque tú eres un mala paga, chico. Te pagan, te cobran tanto por tu casa, tienes que pagarlo si yo pago la mía en Estados Unidos, chico.
Claro.
Entonces ahí yo me fui, era el primer templo que iba a hacer en Nezahualcóyotl. Bueno, para mí es Nezahualyuca, que lo quiero tanto ese pueblo. Y cuando yo me voy para California, él empieza a inventar entregando que la quita que no sé qué y que sopla no sé qué cosa. Y entonces me estaba escondiendo hasta que iba con él. Y le dije, no. Yo te dije a ti que yo no quería derecho, porque yo no le cobré ni un centavo a ese güey. Le dije, lo que quiero es que tú le pagues al mayón con buenas acciones.
Claro.
Y claro. Él no la hizo. Yo llegué y cuando me llegué me enteré una tonta cosa. Y ahí es donde yo le desactivo la llave a él, como se la he desactivado al arquitecto y a otros cuantos más aquí en México.
Claro, no, nunca hay que morder la mano de quien te da de comer.
Arriba en mano, arriba en ganga no hay agravio, chico.
Exactamente, padrino. ¿Y cómo fue su desenvolvimiento en México? ¿A qué personas conoció? ¿Cómo se fue relacionando tanto con mexicanos como personas de su mismo, de cubanos?
No, con cubanos pocos. Con mexicanos. Ah, otra cosa que quiere decir que me acusan de racista. A ver, ahora es fascista, ¿no?
Sí.
Es fascista. Cuando yo conocí a los salvajes de aquí. Conocí a los salvajes. Conocí a Noelio. A ¿cómo se llama? A Leonel. A Leonel Gámez. Aclarando, yo no tengo mano brula de nadie aquí. Mi padrino se llamaba Roberto Moncada y desde el Diablo de San Miguel del Padrón. Ahí conocí a Chungueres, Abel, conocí a una pila. Fueron tantos que estaba en casa Armando y conocí varios de ellos a Armando, que Armando hasta les regaló el santo, que son unos malagradecidos.
Sí.
A mí me cuenta eso.
Totalmente.
Aunque yo no trabajé santo con Armando, porque yo le dije la verdad, yo le dije, papa, lo mío es mayombe, lo mío, la obligación que yo tengo con usted es escribirle en la revista. Ya. Y él fue que me dio a conocer a mí, y gracias a él vine desde California a darle las gracias a Armando, que al poquito, a las 2 semanas murió.
Sí, sí, sí. ¿Y qué hubo en esa plática? ¿De qué hablaron, padre?
¿De qué?
En esa reunión.
Bueno, en la reunión con Armando me dijo, enero, ¿no quieren que tú escribas aquí en la revista de Reyes? Sí. Eso es falsante. porque no quiere que se sepa la verdad, porque aquí había Brillumba. Y dije, bueno, hay Brillumba aquí, no hay Mayombe, si Mayombe es el primero. Porque Brillumba vino en el éxodo de los esclavos a Cuba. Fueron dos nada más, fueron Brillumba y Mayombe. Los africanos, los antiguos dicen Yumba y Yombe. Entonces el criollo la fue enderezando Brillumba, Mayombe. Después nació, en el siglo XIX, nació Santo Cristo Buen Viaje por Andrés Petit. Pero Andrés Petit, no voy a decir si fue atrevimiento, fue porque le dio la gana o lo que sea, no me importa. Pero Andrés Petit era uno de los mejores mayomberos en aquel siglo. Por eso él hizo eso.
Claro, se tomó el atrevimiento de hacer una mezcla.
No, él no hizo mezcla. Lo que pasa es que él era un hijo de franciscano con una negra de Zambia, una africana de Zambia. Y entonces era de dinero. Y por eso Andrés Petit fue el primer sacerdote negro en Cuba. De color, vaya, para.
Sí.
De color.
Que también estuvo metido en Abacuá, ¿no? Creo.
No, sí, él era el suave Abacuá.
Sí. Ok, entonces, ahorita nos está diciendo, ¿estas son las variantes o ramas que hay de palo?
No, la
ramas. Mayombe.
Y Brillumba, no, ya.
Nada más. ¿Quimbisa? ¿Qué
es? No, yo no sé qué cosa es Quimbisa. Ahora, lo que sí sé qué cosa es Santo Cristo Buen Viaje, porque mi hermano, el difunto, era Santo Cristo Buen Viaje.
¿Qué diferencias hay entre una y otra? Mucha, Brillumba, mucha, Mayombe, mucha, Santo Cristo Buen Viaje.
La más que se asemeja a Mayombe es Brillumba. Pero que ahora a Brillumba le meten cruz de madera y un Cristo y una payasada y un exhibicionismo. Que en Cuba no se ve eso. Si en Cuba la madera falta, en Cuba falta el Cristo, porque cuando llegó Fidel Castro allá, Fidel acabó con todo eso, chico.
Claro.
Ahora luz y progreso.
Luz y progreso. Padre, no, metiéndonos un poquito al tema de Mayombe, ¿cómo definiría usted el paro Mayombe?
No, el paro Mayombe es justicia, el paro Mayombe es seguridad, el paro los Mayombe a sus hijos no lo hace pasar hambre ni pena. Ahora, lo bueno que tú hagas en el Mayombe, para ti lo hace también. Y lo malo que tú haces, para ti lo hace también. Es como en el signo, que yo no soy babalao, pero he leído mucho.
Claro, es los años que tiene usted le dan derecho a poder leer y hablar de...
Es como dice Ocanacá, lo bueno que tú haces, para ti lo hace, y lo malo que tú haces, para ti lo hace. ¿Qué te parece?
Sí. Y el paro Mayombe, ¿en qué nos beneficia a las personas que nos adentramos a él?
Bueno, el paro Mayombe primeramente te evita de enfermedades. El paro Mayombe te evita que no pase hambre. El paro Mayombe te dice hay que respetar a la justicia, porque el Mayombe es justicia. Y si tú no respetas a la justicia afuera, la justicia adentro tú no la respetas, y ahí viene lo que nosotros decimos, los simbombazos, los trancazos.
Hay un tabú dentro del paro Mayombe donde se dice que el paro Mayombe es cosas del diablo, cosas satánicas, cosas que no van con Dios.
Cuéntanos. Mira, no. Mira, el paro Mayombe nació 500 siglos antes de Cristo. Entonces, una religión que salve vida no puede ser diabólica. Ahora, ¿cómo a esa gente que son satánicos eso? No la cosa que hacen una estrella de 6 picos, que mucha gente yo le preguntaría, ¿qué vale el significado de la estrella de 6 picos?
Que yo creo que ni eso saben, ¿no?
No lo saben. Ahora, te voy a decir otra cosa, voy a tocarte un tema. La Santa Muerte, yo la respeto, pero la quiero ver bien lejos de mí, porque esa es una oscuridad. Y entonces la gente, yo me he encontrado a mí, porque he cantado en varias casas de Pablo. Uh-huh. He visto Santa Muerte más grande que nosotros, y llena de sangre y eso. ¿Cuándo la Santa Muerte tiene hambre, chico? ¿Cuándo? Si la Santa Muerte, la muerte está comiendo siempre, todos los días.
Todos los días, todos los días.
Entonces, lo que yo le digo a la gente, que unan la lengua con el cerebro. Y aparte de eso, soy un historiador.
Padrino.
Bueno, te voy a contestar a la pregunta que me hiciste, que cómo llegó la religión a Cuba, ¿verdad? Cuba, en el 1595, vino un hecho muy grande. Detrás de tú, ahí llegaron las Siete Marías, ahí llegaron los Mandingas, ahí llegaron todos. Ahora, ahí fue donde los Congos traían mucho, muchas cosas, su conocimiento aquí. Otros babalao, de allá en aquel éxodo, que fue la esclavitud, trajeron los esquines en el estómago, se lo tragaban como si fuera un caramelito. Entonces, la primera ganga que se montó en Cuba, fue Mayombe. Después, en diferentes ciudades, nació Brillumba, pero ya venía en la diáfora, ¿no?
La diáfora cubana.
Sí. La diáfora, sí. Entonces, ahí empezó los Yoruba, los carabalí, que lo llaman ñañigo, que son navajuá, la palabra es el cobre de navajuá. Ahí llegaron varios. Pero allá nunca se cruzó ni Brillumba con espíritu, ni Brillumba con eso. Ahora, independiente, Ifá tampoco. Ifá nace en la tierra de Ifé, que hay muchas millas para querer juntar eso. Entonces ahora, la gente quiere cruzar palo con santo, palo con espíritu. Ahora dicen que hay un palo cruzado. Yo no sé cuál es el palo cruzado, porque yo recorrí la isla de mi país desde el Cabo San Antonio hasta la Punta Maicí, ¿sabes? Conozco que allá en Oriente fueron los Nosocura, Montocuro, ¿me entiendes? Pero fueron que ya habían pasado por Zahuala Grande, ¿me entiendes? Entonces, Andrés Petit, en el siglo XIX, fue que sacó a Santo Cristo Buen Viaje la primera orden. Después sacó la segunda orden. Entonces, que me digan a mí de dónde viene toda esa metralla. Cuando yo tuve la oportunidad, y digo que Licel Chaluté de Lumbamba me dio a conocer mucha gente. Yo conocí Montecuro Joaquín, Oriente. Conocí Montecuro en Camagüey, que ahora dicen que son no sé qué cosa, eso es mentira. Allá nada más que era Mayombe y Brillumba. ¿Entiendes? Entonces, muchas cosas.
Padrino, ¿y en qué momento es donde nacen las ramas como tal? Lo que viene siendo
todo
Brahma con Brahma.
No. Brahma con Brahma es Mayombe. Uh-huh. Ahora, son nombres. Como tú tienes 40 hijos, tú sabes cómo se llama cada uno.
Claro.
Eso es Mayombe.
¿Como el apellido, llamémosle de alguna manera?
Legado, ¿no? No.
¿Linaje?
El linaje. Hay dos linajes en Cuba nada más, Mayombe y Brillumba. Ahora, yo quiero mucho a muchos amigos fuertes que he tenido que son Santo Cristo Buen Viaje, de los viejos, no de estos ahora, que cometen falta, que Omituto, que Anatuto, que ñaqui 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 ñaloro, la prenda, le dan poco la prenda. Eso no existe. Eso es puro fuche. Como dice el americano, eso es porquería. El que yo voy a, al río y voy a buscar una piedra y le voy a coco. Yo no tengo que darle coco a nada, chico. Yo con el lango, con goró y el rezo que le meto ahí, el empungo de la enganga me dice sí o no ya. Pero van a dar coco. Yo conozco un desgraciado ahí que le dio coco, que es desgraciado a mucha gente.
Padre, no, para la gente que no conoce lo que es el palo mayombe, ya no lo definió, pero ¿qué es la enganga? ¿Qué es la prenda?
Bueno, la prenda, mira, hay ganga y hay candango. Los candangos son los que van montados en cazuela de barro, como siete rayos, como centella que la montaron en...
Como Allende, ¿no? Creo que también.
No, ese es bárbaro, no, esa es la dejar como para lo último.
Palabras mayores.
Sí, esas son palabras mayores. Y bueno, ahora, Cuba Allende. Todo eso viene montado en cazuela de barro. Pero en el siglo XVIII, XVII, hubo una tempestad muy grande en Cuba, que fue de truenos y centellas. Entonces rajaron los calderos de barro, que eran débiles. Pero existe el caldero Bembonula, que mucha gente ni sabe qué cosa es eso. Entonces, los mayomberos aquellos, en aquellos tiempos, esa gente comía candela, chicos, se comían el muerto antes de ellos, que lo fueran a velar. Y entonces, dijeron, caldero hierro no guarda cama. Si guarda cama, se rompió. Entonces ahí es donde montaron al primer siete rayos, que se llamó Sarabanda de Juco en Finda, para que sepan y estudien, cabrones. Y después montaron a Centella, que tenía un camino en Malavienda.
Padrino, ahorita que estábamos hablando de lo que es el palo mayombe, regresemos un poquito. Nos hablaba de ciertos rangos o puestos que hay dentro de Palomonte. ¿Hay jerarquías dentro de Palomonte?
Sí, hay 13 oficios como.
Oficios, ok.
Oficios como. El primero es la confianza del empumbe de la enganga, que es Paco Fula. Paco Fula es la confianza en la enganga, que es el que autoriza y es el que está autorizado para levantar el perro prenda que llegue en ese momento. Entonces está el mayordomo. El mayordomo es el guía a través de las patipemas que guía la enganga. Pero para eso hay que saber leer las patipemas y hablar de su videro, dar los cuatro puntos cardinales, dónde está la ñoca y toda esa serie de cosas. Eso es en Belequero, para que sepan que yo, a mí no me eso, yo a mí no me gusta juntarme con la chuma. Sí. Entonces, está el tataguancho. El tataguancho es que nos puede matar a todo el mundo, a todo el mundo. Bajo fula, mago, no. Que nos puede envenenar. ¿Y con qué nos mata? Con hierba nomás. ¿Y con qué nos cura?
Con
hierba nomás. Eso es lo que no saben esta gente. Ahora, está el guardiero en ganga. El guardiero en ganga está en toda la ceremonia. Mira, es como el vigilante. ¿Qué pasa? Falta
yo también. ¿Es como el fiscal? Llamémosle.
El fiscal, efectivamente, te condena. Pero está también la mariquilla, que es la niña prodigia de la enganga, que es la única. El único oficio que puede trabajar teniendo menstruación y no daña la ganga. Y así sucesivamente está el mandadero que bota todas las brujerías que se hagan en la casa, que yo a Chicho era. me metí 3 años para ver a Zarabanda Laguna Negra, ¿sabes? Botando 3 años brujería hasta que me la enseñó. Son 3 oficios. Entonces, ahí entra el tata, y entra el tata, la madre Kishi, Tatandi, y cuantas madres hay por ahí para allá.
Y por último, el engueño.
Y el engueño que debería ser primero, que todo. Porque sin engueño no hay oficio común.
Claro.
¿Me entiendes? Pero hay una cosa, que hay tatas que creen sabérselo todo y mueren como la codorniz. ¿Sabes cómo muere la codorniz?
No, padrino, ¿cómo?
En el piso. Mueren en el piso, ellas vuelan y se tiran y mueren ahí. Entonces, hay otra cosa en el mayombe. En el mayombe, el padrino no puede acostarse con la hijada.
Qué bueno que lo hace notar, padrino.
Sí, porque... No, en el mayombe no hay eso. Y todo el que se hace eso, dice que el mayombe es mentira.
Sí, porque nos ha llegado comentarios de, es que el muerto que bajó me dijo que me tenía que acostar con él porque pues así iba yo a romper con todas las cosas negativas. Oye, y todo eso.
Vamos a ponernos el cerebro entre la cáscara dura esta que tenemos nosotros y echarle a rodar el cerebro. El muerto ni siente ni padece. ¿Entiendes?
Escuchen a todas las mujeres.
El muerto ni siente ni padece. El que padecemos y sentimos somos nosotros. Ahora, ¿cómo esa gente, si es verdad que tienen principios y conceptos religiosos, no le dice a la hija, enséñame a tu hermana, a tu prima, a una amiga, hasta con tu abuelita me voy? A eso no. Entonces quieren meter al muerto en candela. Eso no existe, eso es mentira, eso es charlatanería, eso es descaro. Ahora, ¿por qué a la madre en Kishi no la quieren considerar como tal?
Muy buen tema, padrino. Ahorita que está tocando eso, sí nos gustaría saber la importancia de la mujer dentro del palo mayombe.
Mira, entre el palo mayombe la mujer tiene su alta jerarquía, sí, tiene sus prohibiciones, porque el padre en Kishi la tiene. El Paco Pula la tiene, el Paco Pula no puede rayar a nadie. Ahora, madre, si tiene prenda y tiene un tata, un padre que se faculta, sí lo puede hacer, igual que el mayordomo. El mayordomo se tiene que dirigir a la loma de la mire, a que las cosas salgan por ahí. Que tú hiciste un trabajo, que Pati Pemba, no, hay que preguntar que Pati Pemba es la que va a llevar el resto del trabajo. Yo llevo más de 50 y pico años arriba del flujo. Y no tomo ni calmante ni pastillas. Y fumo más que la Tato de la Libertad. Esto, para que sepa. Zunga. Bueno, hay muchas cosas que... Ahora, ni la enyaija bola puede rayar a nadie. Porque así tenga 100 años de enyaija bola. ¿Me entiendes? Enyaija bola tiene que tener un tata o un tatandi para que pueda consagrar a cualquiera, claro. Hacer cualquiera de los oficios. Los oficios hasta donde es. Si es un tata, raya hasta un tata. Y si hay que hacerle a ese tata, hay que hacerlo tatandi, hay que buscar un tatandi. Lo que aquí no, aquí soplan la cachimba. ¿Sí? Aquí por sacar dinero. Y otra cosa que le voy a decir, yo, a mí no me importa que me digan feo. Ahora, si me dicen bonito, entonces sí me enojo. Otra gente me dice, ¿te puede llamar el negro? Le dije, si ese es mi color. Yo no tengo que ofenderme si ese es mi color.
Claro.
Ahora, hay mucha gente que habla y que dice que yo, que eso. Ninguno me conoce, chico.
Sí, hablan porque no conocen.
No, y no me conocen a mí. Otros dicen que soy prepotente, que soy, ¿qué cosa es? Racista, fascista. Y todos los hijados que tengo son mexicanos. Nada más que tengo un solo cubano. Y vive en Estados Unidos y lo hice tanto en crisis. Tengo a William Castro en Boa 45, en Bayamón, Puerto Rico, el tremendo Tata, que ya cumplió el yugo en Mayombe, y me dijo, no, padrino, yo no quiero que Mayombe me lo quite, porque le va bien. Entonces, ahora los mequetrefes estos que están aquí, porque son mequetrefes, y si no saben lo que es la palabra mequetrefe, que usted no sabe nada, y que usted todo se lo cree, y usted es un megalomano, usted es una mosca. Y si no sabe la palabra mamosca, es un huevito que tiene la mosca, que es la que cubre la carne. Entonces, ¿qué te voy a decir? Ahora, lo que sí, yo llegué aquí la gente brava fueron los que me agarraron. Y hoy estoy aquí. Ay, no tomo ni calmante, ni pastilla, ni nada. Ahora que mi esposa me va a un jarabe, dice que tengo jarabe. Ah, y otro tanto malagradecido, que ustedes lo saben, que yo con... que muchos dicen que son inventos, pero esos inventos han salvado vida. Yo curo. ¿Qué?
Con hierbas.
Con hierbas. Y curo. COVID, porque el COVID es mi hermano mayor. Le dijo, usted tiene que irse aquí mientras usted aquí en México. Me dijo, santa palabra, lo que se sabe no se pregunta. Ahora anda por África, contagiando con otra cosa, porque dice que es primo mío también.
Padrino, ahorita estábamos hablando acerca de los rayamientos. ¿Qué tipos de rayamientos hay? Bueno. Me refiero a la primera iniciación, después...
Ah, no, ahí...
uno va avanzando.
Bueno, mira, primeramente, cuando tú te hacen guillo, y esto es un punto bueno a tocar para que sepan que hay mucha gente que no le han hecho esto, y después dice que son tata y eso, mira. Primeramente, tú te hacen guillo, a los 7 o los 9 días, hay que sacarte el nombre. Hay que sacarte el nombre. Es la visa Congo y después la encila Congo, que quiere decir que se le pregunta a la enganga si da pase para hacerte padre en Kisi. Entonces, para hacerte padre en Kisi hay una ceremonia que hay que hacer, o bien sea en el monte, o bien sea en la parroquina, o bien sea donde quiera. Entonces, después de ahí, ya que tú eres padre, ese es el oficio sagrado. Es la religión del Mayombe, llegar a padre y madre en Kisi. Entonces ahí se arrolla la gente, se le entregan la empaca y otras cosas, y se pregunta, que no lo hacen aquí.
Claro.
Aquí ya el padrino, y si el hijado tiene dinero, no, ya tú eres tata en Kisi, a pasar pena porque te encuentres con tata, que te cuestionan. Te cuestiono, bueno, ven acá. ¿Cuál es la primera ceremonia que se hace para llegar a la tata? No, que yo no sé, ¿cómo que tú no sabes? Si eso se hace con los ojos abiertos, o tú estás ciego, a ver. ¿Entiendes? Entonces, Dengueyo dice que son tata. No se puede hacer, hay muchas densidades en el monte, en el río, en el mar. ¿Entiendes? Y no le dan conocimiento a esa gente, a esa identidad. ¿Qué autoridad tú tienes para ir a buscar cosas en el mar piedra, carajo, llamarlo? ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces yo quiero quedar bien claro en eso. No me meto con nadie, pero nadie se meta conmigo, porque ojo.
Padrino, para las personas que van iniciándose, que están escuchándonos y que a lo mejor es nuevo para ellos el tema de el palo mayombe, ¿qué consejo les puede dar para que entren con gusto, que no piensen que es algo malo, que estas personas sepan que lo que les van a hacer está siendo lo correcto?
Con todo respeto, ¿sabe? ¿Quién diaboliza el palo mayombe? El santero, el santero, el babalao, ¿ya? ¿Por qué? Porque el babalao quiere ser utilito. Si desde el diablo nos raya la gente. Como, como para mí, para ti, Ortizá, para la gente, sí. Bueno, eso. Eso no lo... Mira. Eva, la voz de Orúmila tiene que dedicarse a lo que se trata, la Orula, entre a los guerreritos, eso con el hecho, ¿cómo se llama? Entre a Manu Orula, Cofase y eso, y a Serifa, más nada. Ahora ya quieren ser primera, segunda, tercera y junta.
Sí, sí, en todo
y el ser utility, y no es así, ¿entiendes? Porque yo, a mí, el error más grande que me dio mi abuelo, mi padrino, que yo soy de caché, y cafá, estoy la palabra de Lula no cae en piso, porque soy yo la verdad y hablo directo. Me dijeron que yo tenía camino y fa. Y yo en mi inocencia de ella, ¿qué es lo que hice? Empecé a comprar libros de falla, a leer y a leer, a leer, a leer. Yo tiro el lépole como cualquiera de esos babalados, pero eso a mí no me corresponde. Por eso a mi familia le digo, no me consulté con un babalado, bueno, tráeme el signo de él. Ta, 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 ta. Esto es mentira. Esto es lo que quieren es dinero.
Claro.
¿Entiendes? Esto, 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 y esto, y esto, y esto, y... Y si no, cualquier epo, hasta con una pochure, eso es fuerte. Y en el mayombe, la ventaja que tiene el mayombe es que tú con un vaso de agua y un cabo de la resuelve. ¿Eh o no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que la gente no quiere. Hay quien se tapa con el escudo del mayombe para hacer desprestigio y cosas y eso. Y yo le digo, ¿y qué le pasó? No, no le pasa nada. Ese no es nada. Sí, entregado, gajo de mayombe, a unos padres en Kishi, su mayoría de padres en Kishi le entregaba gajo de mayombe. Y, pero no son lembas, para que sepa, no son lembas. Lembas son esta gente. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué tiempo que se rayaron una conga lemba aquí? Y el único que en este, ¿usted me fue? Este año, que hice Tata en Quiche una persona, no vamos a mencionar el nombre, lo hice Tata en Quiche. Los demás son padres en Quiche. Hay padres en Quiche consagrados, como este señor que está ahí. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que la lista no juega bien con el billete, por eso no te sacaste la lotería, mi hermano.
Así es.
Tenía que haber mirado primero, en vez de apuntar el 5, tenía que apuntar el 6.
Sí. Entonces, como consejo, ¿qué le puede dar a las personas que quieren iniciarse? ¿Cómo pueden saber a la casa que están yendo si es la correcta, si las cosas están bien hechas?
Bueno, mira.
¿Qué consejo les puede
dar? La cabeza de la persona busca su casa. Ahora, independientemente de lo que... Al padrino se puede cuestionar también, ¿por qué? Si él no es Lute de Lubamba, ni es Mambe, ni nada. ¿Qué rama? No, yo soy mayor que tiene su padrino, fulano, tal. Bueno, sí. ¿Y tu abuelito quién era? Ahí no es eso. Y el mayombe no lleva cruz, ni Santo Cristo, ni Brigumba tampoco. Lo que pasa es que ahora lo ponen como exhibicionismo, como a llamar eso. ¿Cómo tú crees que yo voy a tener un Cristo en mi ganga? Y yo le voy a matar un gallo, ¿ok? ¿Cristo le pidió que tiene hambre o qué? Y entonces por arriba de ese Cristo le echan brujería al vecino. Yo no creo en ello, digo. Ahora que sacaron otra cosa que se llama Lucarcasi. Yo no creo en eso, sí. Yo no creo en Lucan Casi, nena. Ahora, la prenda tuya es buena y es mala. Aquí no hay prenda judía que valga ni nada de eso. Son mentiras, chicos. La prenda mía hasta ahora no la he llegado a volverla diablo, ¿me entiendes? Pero cuando tú la reas...
Sí, una prenda puede ser tanto cosas buenas como cosas malas.
Esa,
¿no?
La verdad.
Siempre cuando tenga razón de ser.
Sí. Ahora, ¿cómo tú vas a tener una prenda? Que tú vas a tener un Cristo y tú le vas a hacer daño al vecino. ¿Qué? ¿Tú le vas a dar bombones y caramelos? ¿Qué? Son mentiras, chicos. Lo que han tragiversado todo el palo. Hasta en Cuba ahora.
Sí, hasta en Cuba.
Hasta en Cuba.
Empieza a ver esos inventos, ¿no?
Sí. Yo soy de angulero en la vieja guardia. Y he lidiado con tipos que te mentaban la madre. Los tata viejos, eso te mentaban la madre. Y si le respondía para atrás a todos los viejos, lo iban a saber al momento. Entonces, por eso a mí me ofenden, me mienten la madre. Yo soy más inteligente que él, porque hay quien quiere ser en Tuala y no ha podido.
Claro.
Y entonces, como no ha podido, entonces se vuelve enemigo mío. A mí no me importa porque yo siempre como, y mi mujer siempre me pone un plato de comida en la mesa.
Qué bueno, padre. Padre, no, tengo unas recomendaciones, ahora sí que usted es el mejor indicado para decirme si son las correctas o no. Una persona que tiene deseo de adentrarse a la religión, en este caso el Palo Mayombe, tiene que acudir primeramente a un registro.
Eso, ¿no? Claro,
en sí. Un registro delante de una de la enganga, sí. En donde se pueda hacer. Hay dos tipos de registro, no sé si me equivoco, corríjame usted. Uno es por medio de los encobos y el otro por medio del chamalongo. ¿Es cierto esto?
No, pero mira, encobo está bien, el chamalongo igual. Chamalongo es las conchas del mar. Para esas cascaritas de coco que hay, eso nomás lo usan los babalachos. Para sacar el lépole y ahí cuando tiran los chaleos que están titán y salen los otros. Entonces el babalao sabe. Eso no pertenece ahora. Ahora, sí, nosotros usamos el coco, pero ¿qué?
La cáscara.
No. Nosotros usamos la macaca. Quiere decir, el coco para juramento, porque el coco tuvo maldición, chico.
Ok.
Entonces el babalao le quita la maldición a la cascarita de coco ese. Se convierte en Hércules, chaleo, salió Bayupe, salió esto. Ahora, otra cosa que quiero dejar bien claro. Todo el mundo ahora se consulta con Ifá y Ifá le dice, no tiene camino Ifá. Oye, ¿no tiene camino la prisión o qué? Y no tiene camino de pasar trabajo. Entonces no cuentan con el ángel de la guardia de uno. Porque es el que más manda.
Claro.
Porque mira, ahora mismo, yo soy caché a mí. Cuando mi madrina me hizo santo, me dijo, llegó el momento de mi madrina, ya yo me olvidé un poco de eso. Y cuando tiraron, el esposo me dijo, quédate sentado en tu casa. Y después que me hice santo, reconozco 19, ahora 20 países conozco. Y llevando el mayombe a todos los países. Entonces la historia tiene que repetirse.
Claro.
Se repite la historia. No se cuenta.
Continuando con estas recomendaciones, entonces, ¿con qué se debe de registrar cuando uno va a la prenda? Con los caracoles.
Con los chamalongos.
Okay.
Con los encobos.
Ok, perfecto.
Ahora, mira, ahora mismo, hay unos paleros ahí que consultan con 16 caracoles. Sí. Eso tiro, ¿cómo?
Sí.
Bueno, y yo le pregunto a ellos cuando se va el caracol ese que hacen. Porque en el santo cuando se va hay que echar un corretaje, que de una carnera muerto y que hay que hacer una toma de...
Sí, sí, leí un libro que es de un tal Montenegro, que
es un descarado.
Dicen que debe de haber 16 caracoles y que se hace.
Ese está loco. Ese que se ha hecho uno. Yo le hice Chacoco Moro Mateusco. He puesto ese, que él quería que escribiera junto con él. Y no sé si tú vas a escribir ahora así como vamos a meter esto. Uh-huh. Carlos Montenegro.
Carlos Montenegro, efectivamente. Ok, entonces, para la gente que va entrando, entonces su consulta debe de ser por medio de caracoles, son cuatro.
En el palo, no.
¿Cuántos?
Sí. En el palo, para consultarse, ajá, los tatas leen nueve.
Ok.
Los padres leen siete. Ahora, en la pregunta, si la ganga acepta, con cuatro.
Ah, ok.
Si la ganga dice que sí, pues sí. Pero también hay que preguntar si él, la ganga, quiere que esa persona se haga aquí. Y te puede decir que no.
Claro.
Entonces tú se la tiene que llevar a un hijado y que el hijado le pregunte, ahí se formó la cadena y el hilabón perdido y todo eso.
Ok, ¿y en qué momento es cuando se le marca que tiene que rayarse? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que se le pueda marcar un rayamiento?
Bueno, aquí en México, en cuanto la persona llega, dice que tiene que rayarse. ¿Por cuántas casas pasaste tú?
Cuatro.
Ahí está. Entonces, buchipluma nada más. Buchipluma nada más. Y pues no decir como dice el americano, fuck you, puché.
Okay. Pero entonces, ¿el rayamiento en qué momento se le pide? O sea, ¿cómo es cuando una persona en verdad necesita un rayamiento?
Mira, después que tú le das un rompimiento a una persona, se pregunta si todo está bien. A lo mejor la persona no tiene que rayarse.
O sea, no todos tienen camino de rayamiento.
No. No todos nacimos para ser ganguleros, ni todos nacimos para ser santeros, ni para ser babalados. Lo que pasa es que el dinero come gente.
Sí.
Ya lo dice Ocanaroso, a la tierra que viera, algo que viera.
Sí. Ya. Ok, y ya después de ahí viene lo que son las obras o trabajos que se tengan que hacer.
Las ensaras
para poder ir solucionando los problemas, ¿no?, que uno va teniendo en el camino. ¿En qué momento es cuando uno se le puede marcar el hecho de que uno sea padre en quince y madre en quince?
¿Marcarle?
Sí, para que uno le pueda marcar a uno como palero, o sea, el tata que estamos yendo a visitar.
Bueno, esa es la pregunta del candango. Si da permiso de que Roberto Gómez Bolaño, ¿entiendes?, pueda pasar a padre, y si dice que sí, hay que hacerlo. Y si dice que no, no.
Ok. Ahora, ahorita hace rato te nos comentaba qué tipo de prenda se le entregaría. Ay, ve que está Lucero, está Zarabanda, está Siete Rayos,
Cubayende. Que no, Cubayende se entrega cuando hay 30 años ya.
Ya recorridos.
Seguro. Okay. Ahora, lo primero que se entrega, que se debe de entregar, es un Lucero. Hay otra cosa, porque aquí entregan Zarabanda con empacan fombi y empacan mucho. Pregunto yo, ¿para qué quiere ese padre en Cristo? O ese nuevo tata, la empaca menso, ¿para qué? Para mirarse ahí,
para rasurarse.
Sí, para rasurarse, ¿o qué? Si eso se hace cuando se va a hacer un gurufinda. Y entonces, bueno, me estoy extendiendo mucho, no quiero hablar, porque okay, muchos copiones ahí.
Pero entonces, lo que no debe de uno permitir como ahijado, porque bueno, pues creo que muchos han pasado por esa situación, ¿qué es lo que usted debe de tengan el ojo clínico al momento de que llegan a una casa de palo? ¿Qué es lo que deben de darse cuenta para salir corriendo de ahí?
Bueno, a la barriada, preguntarle, o si no, buscar, usted ha hecho, que es lo primero que eso, lo primero que tiene que tener el mayombe, es esto. Si usted no ve eso, échese para atrás, un pasito para atrás, y ahorita no, y ya se va.
Padrino, conociendo un poquito su recorrido, en Estados Unidos usted creó una asociación que se llama Unión Mayombe. Cuéntenos un poquito de ella.
Bueno, la Asociación Mayombe es sin fines de lucro. La Asociación Mayombe es para ayudar a los desamparados. Ahora también está mi templo. Y lee la roye. Y lee la roye. El Sultán Moreno Valley, California.
¿Y cuánto tiempo ya tiene usted con el templo y con la asociación y trabajando la
religión? No, con el templo de Ile La Roya tengo 18 años. La unión creo que lleva como 6, 7 años. Ahora, yo soy el presidente de ahí, pero quien se preocupa ahí es mi hija, mi nieta. Y otra gente que ya metió y eso.
¿Y Unión Mayombe está aquí también en México?
No. Yo la quise meter, pero no. Pero aquí hay otra. No se llama Unión. Cuando me entré en los papeles.
Claro que sí, padre.
De Hacienda.
Platicamos esa parte. Claro que sí, padre. No, con gusto. Ahora también estuve viendo en sus páginas. Y platicando con usted, que también usted está haciendo aceites, está haciendo jabones, está trabajando esta parte de las hierbas para ayudar a la gente por medio de estos artículos. Cuéntanos
un poco. Mira, no es todo el mundo que pueda pagar 400, 500, 600, hasta 1000, 2000 pesos por hacerse un trabajo. Ustedes mismos pueden preparar sus propias velas para desenvolvimiento, para varias ocasiones. Para eso está el libro, Busque su suerte ya.
En ese libro habla acerca de estos preparados.
Y son bombas lo que preparan, no son velas, son bombas. Porque la mayoría de iniciados utilizan la... Con su pombo, que también lo tengo rezado y cantado, y tengo pombo de 21 palos, rezado y cantado, así que para que sepan. Y con...
O sea, no nada más es ponerle hierbitas a jabón y ya, no, o sea, lleva no, un secreto.
Sí, lleva un secreto, okay. Sí, porque ahí puede hasta alejar el enemigo de tu lado, y también a los hipócritas, las personas de dos caras, tú sabes.
Claro, claro. Ahí. ¿Y dónde podemos conseguir sus libros? ¿Dónde podemos conseguir sus jabones, sus aceites?
Bueno, llamando al 55-6206-8636.
De todos modos, aparecerán ahí su dirección de su página, aparecerá su teléfono para que lo puedan contactar. Y bueno, pues ya pregunte los costos de los libros, los costos de los jabones. Padrino, ¿algo más que quiera agregar, algo más que quiera en esta primera entrevista acerca de lo que es el palo mayombe, su persona y consejos que pueda darle a la gente?
Bueno, el consejo más grande que yo le puedo dar al angulero que viene detrás de mí y detrás de los que están es que estudien, que no se dejen engañar por esos charlatanes que en resumidas cuentas no hacen nada, porque el que es mayombero no pasa nada. El que es mayombero no tiene mucho, pero el que sea tiene para agarrarle. ¿Cómo se llama eso que ustedes montan aquí?
Lo que es el camión y
el camión.
La guagua, ¿no?
La guagua para nosotros. Y por lo menos siempre tiene que haber en que sea un plato de comida.
Bueno, tomando en cuenta eso que está diciendo, si las personas que se han rayado han hechose obras con algún palero y ven que están pasando hambre, ven que están mal económicamente, no, ¿esto algo mal hicieron?
Hay que huirle y buscarle un desenvolvimiento por otro lugar. ¿Por qué? Porque quizás el padrino de aquel charlatán lo rayó y le entregó una prenda y ya cree que él es Superman y mentira, le falta la capa. Y que le huiga y que busque conocimiento. Sí, hay buenos ganguleros aquí, pero hay que agarrarlos con pinzas.
¿Con pinzas? O sea que sí, son pinzas, muy pocos.
Muy pocos, hay que agarrarlos con pinzas. Y entonces hay padrinos Querés, señor, ya tú eres tata y no sabes ni lo que es un quisiaco como.
Claro. Padrino, y ahorita me surge una duda. Las personas que fueron rayadas en alguna otra casa y quieren reestructurar o hacer, corregir lo mal hecho, ¿se puede volver a hacer otro rayamiento?
Se puede. Hago un énfasis, ¿no? Ya lo expliqué anteriormente. Yo fui el negro de Cortalima Macribono Vasquechi, de un tata bravo, que se llamaba Santiago Varela. Él salió de Cuba para Miami. Y él me dejó a mí, sin saber decir Salamaleco, lo decía hasta mal. Entonces yo fui a Zaguala Grande, y en Zaguala Grande me encontré con un tronco mapa y me hizo padre Kisi y me hizo tata, respetando de aquello, porque yo no tenía ni nombre, no tenía ni nombre arriba en Kisi. Entonces le digo a esos muchachos que su padrino le pone mala cara, las mujeres del padrino se meten lo que no le importa también, que abandonen esa casa y que busquen una casa de prestigio donde mande el tata y mande el empujo. Porque yo no creo que si la mujer te mande a ti, tú tengas moral para reclamarle a la enganga a que resuelva el problema. Hay muchos aquí en México, yo llevo 22 años aquí, que conozco México. Bueno.
Ok, padrino, pues no me queda más que agradecerle, padrino, esta primera entrevista. Estaremos hablando más adelante con mayor profundidad en cada uno de los temas, en cuestión de los rayamientos, en cuestión de cómo es el modus vivendi operandi de una casa religiosa, de un monanzo, y asimismo empezar a ver más a fondo lo que son los tabús, contestarle sus preguntas que nos están haciendo por medio de la página. Y bueno, padrino, pues no me queda más que agradecerle, agradecemos a su familia por estar aquí también presente.
Otra cosa, y con permiso, el lijado está en la obligación de que el padrino le enseñe lo básico primero, y así va subiendo, le va enseñando lo que debe hacer con su debido oficio congo, pero todo con paciencia.
Claro, pasos firmes, ¿no?
El mundo no se hizo un día, y ese Dios que ellos creen no hizo el mundo con un mochelapi y un compás.
Claro.
Todo requiere su tiempo.
Muchas gracias, padrino. Okay. Le agradezco mucho esta entrevista, fue muy nutritiva en cuestión de información, y bueno, los esperamos para la próxima entrevista. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.
Ok, gracias. Salam aleikum,
y
acuérdense el número 909-401-1803 en Tuala, Congo.
¿Su página, padrino, es?
Es, no la conozco, es mi esposa.
¿Cuál es la página? Es
Botánica y Librería.
Botánica y Librería.
En tualacongo.yindofree.
En tualacongo. De todos modos la vamos a poner ahí en los comentarios para que ustedes puedan entrar y puedan visitar las páginas de padrino, tengan contacto con él, si desean acercarse a él, platicar con él. Es una persona muy abierta en cuestión de compartir lo que él sabe. Obviamente, también ha habido gente que le ha pagado mal, pero bueno, a final de cuentas, lo importante es escuchen, conozcan, aprendan, que es lo más importante, y pues es todo, padre.
Un consejo, nunca le robe a tu padrino, porque la maldición te agarra, o te coge, como decimos nosotros. Así que, salam aleikum, aleikum salam, otro un barrio soberano, y bendición a todas las madres en Kisi del mundo.
Bendiciones, gracias. Hasta luego.